Egunon Euskadi, muy buenos días y muy buena noche. Gabón Soriontsua, con permiso, hoy arrancamos así. La mesa de Nochebuena suele ser emocionante, es muy alegre y excitante, pero también es una noche de lágrimas, especialmente para los adultos. Y a más edad, más lágrimas, porque, bueno, pues porque nos queremos, porque echamos de menos a alguien, porque pasa el tiempo y envejecemos. Los hijos son mayores, las nietas crecen, los sobrinos te cogen en brazos. ¿Pero por qué lloramos? Elena Vecino, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Por qué lloramos?
Uy, pues por muchas razones, por muchas razones. Las lágrimas a las que te estabas haciendo referencia, las emocionales, pues precisamente como su nombre indica, están asociadas a las emociones, a la alegría, a la tristeza, y están controladas por el sistema nervioso. O sea, que igual que tenemos pensamientos tristes o alegres, esos pensamientos son expresados en forma de lágrimas en muchos casos.
Elena Vecino es catedrática de biología celular, especialista en investigación del glaucoma, divulgadora científica, buena amiga de la radio, y hoy queremos hablar con ella de lágrimas, porque todas las lágrimas no son iguales. Ya has mencionado, Elena, las emocionales, ¿verdad? ¿Y las demás? ¿Y de qué se componen las lágrimas, por cierto?
Bueno, pues las lágrimas tienen una composición muy compleja. De hecho, en nuestro grupo de investigación estamos trabajando en ellas. Son casi igual que en la sangre, tenemos muchísimos componentes que nos pueden decir, dar información sobre nuestro estado de salud. Las lágrimas lo mismo. Tienen una composición de una parte que es como mucosa, que hace que se adhieran a la superficie del ojo. Luego una parte que es más acuosa, donde están todas estas proteínas que estamos estudiando y que reflejan pues muchas cosas como el estado físico de las personas o el estado de salud. Y por fuera de todas ellas hay una capa grasa, como una especie de aceite, que impide que se evapore el agua. El equilibrio de estas tres partes de la lágrima hace que el ojo esté alimentado y fresco. Pero cuando falla alguna de estas partes, por ejemplo, si falla la parte grasa, se nos evapora el agua, el componente acuoso, y tenemos el ojo seco. Uh-huh. Y por el contrario, si nos falla la parte acuosa, pues también tenemos un ojo seco de otro tipo, pero también. O sea que ahí estamos investigando la composición, que es complejísima. O sea, puede tener cientos de proteínas y cientos de lípidos diferentes y de mucos. Y entonces cada persona tiene una lágrima, una composición de lágrima diferente, y de ahí la complejidad, ¿no? Que no todos los ojos secos son iguales y no todas las lágrimas son iguales. Uh-huh. Estamos hablando de las lágrimas basales, de las que tenemos en estado normal. Luego tenemos las reflejas, ¿no? Si cortas, por ejemplo, cebolla, hay unos receptores que te hacen que llores, y esas lágrimas ya son más acuosas, no tienen tanta una composición tan compleja, ¿no? Uh-huh. O sea que tenemos distintas lágrimas y distintas composiciones, lo que hace que sea un sistema complejísimo y del que se sabe mucho, pero también se desconoce muchísimo.
Sí, eso iba a decir, que las lágrimas, no sé si han sido objeto de muchísima atención, desde luego sí de la vuestra, del grupo investigador en el que estás inmerso, porque las lágrimas dan pistas de muchas cosas, no solo para averiguar cuál es la causa concreta del ojo seco y por lo tanto tratarlo de forma específica para cada persona, sino que también hay otros biomarcadores predictivos en las lágrimas que pueden estar relacionados con diferentes enfermedades. A mí esto me ha sorprendido mucho, pero claro, forman parte de nosotros mismos y ahí está todo, ¿no?
Sí, precisamente tenemos ahora un proyecto que se llama el CARTEC en el País Vasco, que es para intentar identificar biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas. Hemos empezado con el Parkinson. Entonces, hemos recogido lágrimas de pacientes con Parkinson y sin Parkinson, y estamos mirando a ver si hay algún marcador que nos indique la enfermedad. Y la lógica que tiene el mirar para enfermedades neurodegenerativas es que las lágrimas bañan la córnea, que es la parte transparente del ojo, y es la parte más inervada de nuestro organismo. Es decir, terminaciones nerviosas llegan a la córnea, y entonces entendemos que a través de esas terminaciones nerviosas podemos saber qué hay en el sistema nervioso. Es decir, una vez más, el ojo es la ventana al cerebro. Sin tener que hacer una punción lumbar para saber qué es lo que está bañando el cerebro, nosotros con una lágrima estamos viendo que efectivamente hay marcadores neuronales que nos pueden dar indicación, como digo, de la enfermedad. Claro, el objetivo nuestro es intentar llegar a obtener un biomarcador predictivo de la enfermedad, es decir, antes de que la enfermedad llegue, poder detectar que está llegando, pero de una forma sencilla, rápida y no invasiva, que es a través de una lágrima. Y en eso estamos en estos momentos.
¿Muy adelantadas las investigaciones, los estudios?
Pues mira, hicimos un estudio piloto que ya publicamos, donde comprobamos que podíamos hacer, técnicamente dominábamos la cuestión, y ahora ya hemos recogido, se nos va a terminar el proyecto en el mes de junio, ya tenemos todo recogido y estamos ya en el proceso de análisis. Uh-huh. O sea que sí que la parte difícil, que es la de coordinación, porque aquí han participado neurólogos de dos hospitales, tanto de Cruces como de Donostia, y los pacientes, además, que son pacientes neurológicos, pasan por el servicio de oftalmología, con lo cual también oftalmólogos de ambos hospitales tienen que ver al paciente, recoger las muestras. Entonces, lo relativo a la intendencia ha sido complejo, pero ahora ya estamos en la parte que nos toca más a nosotros, en la de análisis, que será también muy compleja, pero por lo menos ya solo depende de nosotros y no de tantos centros ni de tantos departamentos, sino que ya lo centralizamos nosotros en la UPV y vamos a analizarlo. Y bueno, pues esperamos que lo que vimos en el proyecto piloto, que es lo que se suele hacer en investigación, hacer una prueba de que efectivamente todo está en orden y podemos hacerlo, pues que podamos comprobar que efectivamente encontramos esos biomarcadores y si la cosa va bien. La verdad es que a mí me gustaría comprobar con otras enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el glaucoma, uh-huh, o puede ser el Alzheimer, y poder llegar, pues como ahora hacemos con una analítica, sabes cómo está tu colesterol o cómo, sí, está la glucosa, pues poder con una lágrima pues saber cómo está tu estado del cerebro, vamos.
Sí, las lágrimas van desapareciendo con el tiempo, es lo que muchas veces llamamos ojo seco, que yo no sé si con las pantallas y con el maltrato que reciben nuestros ojos es más frecuente, porque aquí hay mucho ojo seco, por ejemplo, en la redacción, ¿eh?
Bueno, eso y que estamos en ambientes muy secos, aunque en el País Vasco tenemos una humedad ambiente estupenda y muy alta, lo que sucede es que en los interiores cada vez hay más calefacciones, aire acondicionado, y el ambiente es muy seco, número uno. Y luego, como dices, en las pantallas, tanto en el ordenador o pantallas de televisión, de móvil, lo que hacemos es fijar la visión y no parpadear. Entonces, cuando estábamos hablando que la composición de la lágrima es de mucus, agua y lípidos, esa organización en capas lo hace el parpadeo. Al parpadear, esa mezcla es como cuando mezclamos agua y aceite y se deposita la parte de aceite en la parte de arriba y el agua abajo, pues esa organización la hace el parpadeo. Cuando estamos fijándonos en las pantallas, parpadeamos menos y se organiza menos la lágrima y por eso se seca más. Uh-huh. Entonces, es recomendable parpadear todo lo que podamos, tener ambientes que no estén tan secos, y eso, bueno, pues disminuye un poco comparado con nuestra época primitiva en la que estábamos al aire, sí, pues estamos condicionando mucho nuestra vida social y con ella pues también la lágrima.
Me sorprendió leer en un artículo que ha publicado Elena Vecino y de su grupo investigador, que las lágrimas emocionales, esas que manifiestan emociones de tristeza, de alegría, en fin, que son las últimas que desaparecen, de nuestra vida. O sea que, no sé, es un poco especial, ¿no? Es como una lágrima de Nochebuena.
Sí. Bueno, en realidad es que yo creo que las emociones también es algo que bueno, nacemos con ellas y terminamos con ellas también, o sea, hasta los últimos días de nuestras vidas tenemos emoción. Es curioso que, por ejemplo, los niños los primeros meses de vida no expresan sus emociones, pero no echan lágrima como tal. Aprenden a echar la lágrima, es decir, el circuito nervioso que hace que la emoción se conecte con la lágrima tarda un poquito en aparecer, pero sin embargo sí que llega hasta el final, es decir, la conexión entre eso, el sistema límbico emocional es el último que conecta a las glándulas lagrimales y por eso, bueno, pues tenemos todavía mucho que aprender sobre la inervación, es decir, cuál es el control de la lágrima, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que está realmente asociado al sistema límbico y son las emociones las que hacen pues que la glándula lagrimal se contraiga y elimine agua, que es nuestro llanto emocional.
Ese gato que tienes cerca, ese no llora, ¿no? Los gatos no lloran, los perros no lloran.
Exactamente, los gatos ni los perros. Se ha hablado de la lágrima del cocodrilo, por ejemplo.
Sí.
Las lágrimas del cocodrilo, ahí tienen, es muy curioso porque tienen asociado la conexión de la glándula salivar y la lagrimal. Entonces, cuando están comiendo, al secretar la saliva también secretan lágrimas. No es que estén súper contentos de comerse a la pieza, ¿no? Y, por ejemplo, las tortugas marinas también lloran, pero bueno, eso es una forma de limpieza de la sal del ojo. O sea, no son emocionales, son funcionales totales.
Ya.
Pero emocionales no se conoce ningún animal que cuando esté triste o contento lágrime. O sea, esa conexión de la que hablábamos, pues efectivamente los gatos, ni los perros, ni los animales de compañía, aunque tienen emociones, no las expresan de esa forma.
No de esa manera. ¿A ti no te da llorona en Nochebuena, o sí?
Yo lloro casi siempre con cualquier excusa. Yo soy súper llorona. Así es que
yo cada vez más, cada vez más. Sí,
seguro que alguna lagrimita cae.
Bueno, Elena Vecino, siempre es un placer hablar con ella. Es catedrática, como decíamos, de biología celular, especialista en investigación del glaucoma, divulgadora científica. Hoy con ella hemos hablado de lágrimas porque es un día propicio para hacerlo y siempre es propicio escuchar las investigaciones que personas de relevancia están llevando a cabo a nuestro alrededor. Pues muy feliz noche y feliz entrada de año, Elena Vecino, ha sido un placer.
Muchas gracias, Almudena, por este toque científico que tanto me gusta.
Hasta pronto y muy buena noche.
Buenas.
Agur, agur.